Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, en esta noche estamos en un paso muy interesante. Para mí me anima mucho que ya por fin estamos en el último capítulo del libro de Juan. Estamos en Juan capítulo 21. Juan 21, entonces vayan, busquen conmigo Juan 21. Vamos a estar mirando este capítulo en su integridad, pedazo por pedazo. Deben guardar sus Biblias, deben permanecer abiertas, amén, porque vamos a estar mirando este hermoso capítulo. Hablando de ese tema, hermanos, el Dios de segundas oportunidades. El Dios de segundas oportunidades. Este es el último capítulo del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Podría haber terminado con el capítulo 20. Hace 8 días vimos la resurrección de Cristo, que debemos vivir a la vida, vivir a la luz de un Salvador resucitado, un Salvador vivo. Amén. Debemos vivir conforme a esa verdad, conforme a ese hecho. Eso cambió todo. Y pues la verdad es que podríamos haber terminado ahí. El apóstol Juan podría haber terminado, acabado su evangelio ahí mismo. Pero entonces él nos dio lo que pues a mí me gusta llamar un capítulo bono, un extra, algo diferente, algo que se hace como un puente al libro de Hechos. Ya en toda la eternidad del libro de Juan hemos visto la vida, el mensaje, los milagros, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero ahora vamos a ver este puente al libro de Hechos, este puente a la iglesia del Nuevo Testamento. Pues el capítulo 21 habla de una restauración de un hombre caído. Ustedes que ya conocen la historia saben que estamos hablando del apóstol Pedro. Pues ese señor había caído, ¿saben? ¿Qué hizo él? ¿Alguien lo sabe? ¿Me lo puede decir? ¿Cómo cayó el apóstol Pedro, ese discípulo? ¿Cómo fracasó? ¿Cómo? Le negó al Señor. En la misma noche de su juicio, su tribunal, y pues ya en pocas horas antes de ser crucificado, Pedro estaba cerca mirando, pero así como el Señor le había dicho, él le negó 3 veces. 3 veces le negó al Señor. Pues hay que colocarnos a nosotros en las chanclas del Señor Pedro en este momento, en esta noche. Quiero que usen sus imaginaciones y que tengan las mismas emociones que posiblemente tenía el apóstol Pedro en esa noche. Quiero que estén pensando con una mente así como tuviera él. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque muchas veces nosotros hemos estado donde estaba Pedro en ese momento. Nosotros muchas veces en nuestra vida, después de conocer la verdad, después de conocer el Evangelio, hemos fracasado, hemos caído. Amén. Eso es algo que pasa a todos. Pero gracias a Dios, la Biblia no borra esas historias. No solamente dan las buenas noticias, pero también habla no solo de los éxitos de los humanos, sino también de los fracasos, para ver la fidelidad de Dios. Amén. Hoy vamos a contemplar eso. El mismo Señor que negó 3 veces a su Señor y Salvador, también era el mismo Señor que vemos en pocos días después, en Hechos capítulo 2, que se levantó y predicó la palabra con poder, con autoridad, no solo en Hechos 2, sino en Hechos 3, en Hechos 4 y todo el libro de Hechos, todo el Nuevo Testamento. Vemos un testimonio acerca de este hombre. ¿Cómo puede ser que el mismo Señor que hasta maldijo, usó la palabra, el nombre de Jesús para maldición? Cuando dijeron, le conoces, estás con él, tú eres uno de los suyos, dijo, no lo soy, no lo conozco. Y la tercera vez dijo hasta groserías, hasta vulgaridades, diciendo, no le conozco. ¿Cómo puede ser que el mismo Señor en pocos días se levantó y miles de personas reconocieron el poder del Evangelio, reconocieron sus pecados, se arrepintieron y fueron salvos? ¡Wow! ¿Cómo puede ser que dentro de unos días? Pues hoy vamos a contemplar al Dios de segundas oportunidades. En toda la Biblia vemos que el hombre siempre falla. ¿El hombre siempre qué? Falla. Pero también vemos que Dios siempre es fiel. ¿El hombre siempre qué? Falla, pero Dios siempre es fiel. El hombre siempre falla, pero Dios siempre es fiel. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos ese hecho. Es algo que vemos acá en esa historia. Tú en esta noche debes estar conmovido acerca de la misericordia de Dios y debemos todos comprometernos a servirle con nuestro todo. Ahora vamos a contemplar lo que son las primeras o los primeros tres versículos. Dice en Juan capítulo 21 del 1 hasta el 3. Después de esto, Jesús se manifestó, ¿cómo? Otra vez. En otra palabra, ya se había manifestado, pero ya se manifestó otra vez. Eso es importante porque volveremos a este punto. A sus discípulos junto al mar de Tiberias. Otro nombre para ese mar es el mar de Galilea. Pues en la Biblia se refiere a este mar como con los dos nombres. Tiberias es una ciudad que está en Galilea. Y el mar de Galilea está ahí también. Entonces tiene los dos nombres. Hasta tiene unos dos o tres nombres más en la Biblia. Pero ahí estaban en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Bueno, alguien que es matemático, ¿cuántos son ahí? Rápidamente, ¿cuántos son? Siete, son siete. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Los hijos de Zebedeo son dos. Bueno, entonces por eso podemos saber que son siete. Los hijos de Zebedeo, ¿alguien sabe quiénes son? Uno es Juan y otro es Jacobo. Muy bien, son hermanos. Bueno, eso es importante, volveremos a ese punto. Número tres, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Voy a pescar, vamos contigo, pero en esa noche no pescaron nada. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos minutos. Señor, ayúdame a expresar claramente tu mensaje, tu palabra. Yo sé que puede cambiar vidas porque cambió la mía. Yo sé que alguien en esta noche necesita este mensaje. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti. Ayúdanos a abrir nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestras vidas a ti, Señor, que nos hables. Señor, que tú seas el que es glorificado en esta noche. Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, por este pasaje, Señor. Gracias por mostrarme que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Señor, yo te pido que tu palabra dé aliento a alguien en esta noche, que tu palabra traiga avivamiento a alguien en esta noche y que esta iglesia sea una iglesia consciente del hecho de que tú eres un Dios misericordioso de segundas oportunidades. Te amamos, Dios, en tu nombre te lo pido. Amén. Pues primeramente, vamos a mirar cuatro puntos. Primeramente, como pueden ver ahí, lo que ya está, volviendo a la vida vieja. Hay un momento en que Pedro volvió a la vida vieja. Él volvió a la vida vieja. Él volvió atrás. Atrás, eso. Muy bien. Volviendo a la vida vieja. Vamos a volver a esa diapositiva. Bueno, cuando Cristo salva, hermanos, Cristo cambia. Amén. No sé si están conmigo o no. Cuando Cristo salva, ¿Cristo hace qué? Bueno, hay que despertarnos un poquito más. Cuando Cristo salva, Cristo cambia. Él cambia vidas. Ustedes saben todo el texto, todos saben el texto, a lo mejor de memoria, por lo menos lo han escuchado porque se ha repetido muchas veces acá. El que está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estos hombres, los discípulos, los seguidores de Cristo, eran salvos y eran cambiados. Había un momento en sus vidas en que reconocieron quién es Jesús y decidieron seguir a Jesús con todas sus vidas. La Biblia dice que ellos por mucho tiempo estaban confundidos tal vez en cuanto a toda la obra de Jesús o en cuanto a quién era Él, pero tarde o temprano cada uno de ellos creyeron y eran salvos, eran discípulos, seguidores de Él, eran personas a las cuales Dios mismo encarnado Jesús invirtió su vida en ellos, pasó tiempo con ellos, dice que llamó a los doce para que estén con él. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Ellos estaban con él. Cristo les llamó a salir de sus vidas triviales y pudieron experimentar una vida triunfante a su lado. Vamos a buscar Mateo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17 hasta el 24. Mateo 4, 17 hasta el 24. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Interesante, porque en 3 años y medio iba a estar otra vez junto al mar de Galilea y otra vez hablando con los mismos señores, casi sobre la misma cosa. Pero dice que andaba junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Estamos en el versículo 19, Mateo 4, 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remedaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Quién estaba al lado de Jesús cuando hizo todo esto? Los discípulos. Pues él iba uno por uno, dos por dos, llegando donde ellos y llamándolos para afuera, y dijo: ven en pos de mí, síguenme, todos ustedes, vengan y yo les voy a cambiar. Voy a cambiar totalmente su vida, su propósito, la razón para su existencia, y más que todo van a tener seguridad en su salvación, su vida eterna. Pues ellos dejaron todo, le siguieron a él. ¿Qué estaban haciendo cuando Cristo llegó? Estos 4 por lo menos, habían otros también, pero esos 4, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál era su profesión? Pescar. Eran pescadores. No solo ellos, sino sus padres también. Hasta dice que Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, estaban con Zebedeo en su arca y estaban arreglando y estaban cuidando a los equipos, las herramientas, las redes. Y cuando Jesús pasó, dijo: ven en pos de mí. Ellos dejaron todo, le siguieron a él, y por 3 años, casi 3 y medio, estaban con él, escuchando las enseñanzas, escuchando la predicación, viendo las sanaciones, viendo al Hijo de Dios, a Dios encarnado aquí en este mundo. Estaban comiendo con él, viajando con él, andando con él. Cada paralítico que llegó a Jesús, ellos estaban ahí mirando el poder de Jesús ahí en sus vidas. Cada cojo, ellos estaban mirando ahí el poder de Jesús en sus vidas. Cada ciego, cada sordo mudo, cada persona con dolencia, cada persona enferma, cada endemoniado, él los sanó, y ellos estaban con él mirando todo. Estaban con él después de los sermones. Era como el grupo VIP, ¿no? Pues ellos tenían acceso que ningún otro tenía. Estaban con él. Pues cuando él, Jesús, predicaba entre los miles, ellos salieron con él después, dijeron: maestro, no entendimos. ¿Qué querías decir ahí? Y él reprendía, como regañaba casi. Decía: no, ¿cómo que no entienden? Bueno, les voy a decir, esto es esto, el otro es otro, el otro es otro. Y hasta dijo: para vosotros es dado conocer estas cosas y para la gran mayoría no. ¡Wow, qué privilegio, hermanos! Estaban con él. Pero hermanos, cuando nosotros fallamos, muchas veces queremos volver a lo que conocíamos, ¿no es cierto? Queremos volver a lo que conocíamos. Es el instinto humano, a pesar de que no pertenecemos ahí, queremos volver a donde íbamos. Queremos volver de donde venimos. Pedro volvió al mismo mar para hacer la misma labor, es pescar. Ahí mismo donde Jesús lo llamó para ser un pescador ¿de qué? De hombres, volvió al mismo mar para ser un pescador ¿de qué? De peces. Pues yo no creo que la Biblia está en contra de pescar. A mí me gusta pescar mucho. Pero lo que vemos en esta historia es que Pedro tenía un propósito especial de Dios y dijo, no, ya fracasé, voy a volver a mi vida vieja. Voy a volver a lo que, pues, por lo menos conozco. Por lo menos conozco esa vida. Un verdadero creyente, hermanos, no puede vivir bien en el mundo. No puede vivir bien en el mundo. Yo lo he visto en los Estados Unidos y acá también en Colombia. Muchas veces alguien acepta la salvación de Cristo. Alguien tiene su vida cambiada por Dios y pues tiene un hambre para Dios, pero tarde o temprano algo llega a la vida y caen y no saben qué hacer. Y si no están preparados, muchas veces quieren volver a la vida antigua, a la vida vieja, pero ya no es lo mismo. Ya cuando fuman lo que estaban fumando antes, no es lo mismo. Cuando toman lo que tomaban antes, no es lo mismo. Cuando van al club, a la discoteca donde iban antes, no es lo mismo. No tienen los mismos movimientos y no tienen la aprobación de sus amigos ni de la iglesia. Y son personas miserables, miserables. Cuando intentan hablar como hablaban, hay algo que no está bien y no pueden hacerlo. Pues yo lo he visto, hermanos. Un verdadero creyente quiere volver de donde vino, pero no puede permanecer ahí. No puede vivir bien en el mundo. Este hombre, Pedro, había pescado miles de veces, pero ahora no pudo pescar nada. ¿No es así con nosotros también? Miren lo que dice, que él fue a pescar. Trajo un gran grupo de amigos. ¿Quién estaba con él? Habían varios otros pescadores también. Varios otros, entre los siete que fueron, habían varios otros que sabían pescar. Era su profesión, estaba en sus genes. Sus papás eran pescadores también. Pero dice que toda la noche no pescaron nada. No tuvo éxito en la vida vieja y quería volver ahí por su desánimo, pero no tenía éxito. Algunos vuelven al mundo porque nunca eran salvos, así nos dice la Biblia. Pero hay otros que vuelven porque están confundidos. Hay otros que vuelven al mundo porque están confundidos. Si algunos me pueden buscar estos dos textos, rápidamente, Josué 24:15 es un texto ya bastante conocido, pero es importante para nosotros, para reflejar en esto, para pensar en esto. Josué 24:15.
Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Tenemos que decidir a quién vamos a servir. No podemos seguir jugando este juego de servir a Dios, servir al mundo, servir a Dios, servir a los otros dioses. Como vimos en el Salmo, los otros dioses son ¿qué? Son ídolos, son invenciones del hombre, son cosas que tienen manos pero no pueden palpar, tienen bocas pero no pueden hablar, tienen oídos pero no pueden oír, pues son ídolos. ¿A quién vamos a servir? ¿A este mundo o al Dios? Y dijo Josué, estaba delante de todos los líderes de Israel, todo el pueblo de Israel, le decía, bueno, tienen que decidir, pero yo ya hice mi decisión, yo voy a servir a Jehová. No hay otra opción para mí. En primero de Juan 2 del 15 hasta el 17. Primero de Juan 2, 15 hasta el 17.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
No améis al mundo, ese es el problema principal en las iglesias hoy en día. Uno, que hay muchos que ni siquiera conocen a Dios, pero el otro es que hay muchos que quieren amar al mundo y quieren amar a Dios y viven vidas miserables, no tienen éxito para Dios y no tienen éxito en el mundo, y son así como Simón Pedro y todos los otros pescadores profesionales que no tenían éxito, no podían hacerlo, no había nada para mostrar por su labor. Están malgastando sus vidas. Qué vida tan miserable, hermanos. No volvamos a la vida vieja, hermanos. Amén. No volvamos a la vida vieja. Eso no es para nosotros. Pues vamos a ver la misericordia de Dios. Número dos, un encuentro con la misericordia. Un encuentro con la misericordia. Otra vez en Juan 21. Juan 21, capítulo 21, versículo 4 hasta el 14. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¡Qué misericordia de Dios! Que ellos no le buscaron a él, pero ¿qué hizo él? Fue, los esperó a ellos en la playa, los buscó a ellos. Y dice que se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Porque era el amanecer, ya muy temprano y tal vez no había mucha luz, tal vez por la distancia. Les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Impactante esas palabras, muy impactante esas palabras, hermano. Dice: no tenemos nada. Versículo 6, y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Bueno, pensemos humanamente aquí. Si estos pescadores que tienen esas redes profesionales y tienen experiencia para usar estas redes profesionales, están echando toda la noche estas redes y no tienen ni un pez, ¿qué diferencia habrá por echar la red al otro lado? Pues humanamente nada. Nada, porque una red es grande y pues toda la noche haciendo eso, pues si una barca está ahí, de un lado al otro lado, pues no hay mucha distancia. Esas barcas no eran muy grandes, pero ellos, ¿qué hicieron entonces? Dice, ¿dónde estamos? Entonces la echaron, obedecieron, pensaron, bueno, no tenemos nada para perder. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, así el apóstol Juan se refiere a sí mismo, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es importante decir, no estaba completamente desnudo porque tenía su ropa íntima ya puesta, que era mucho, mucho diferente que la ropa íntima hoy en día. Pero tenía su ropa como una playera y unos shorts, una pantaloneta, algo así. Y pues no realmente pescarían en todo eso, pero cuando se dio cuenta que era el Señor, ¿qué pasó? Se ciñó, puso toda su ropa y luego ¿hizo qué? Se tiró al agua. Pues no realmente es al revés, ¿no es cierto? Normalmente es al revés. Pues hace unos días yo estaba en la costa predicando una conferencia en Barranquilla, y pues gracias a Dios esa conferencia fue muy bien y el Señor bendijo mucho. Pues el pastor decidió llevarnos un día, una mañana, a Cartagena para conocerla. No habíamos conocido a Cartagena y nos llevó a una parte muy tranquila donde no habían otras personas, y pues yo pude entrar en el mar con las dos niñas. Los demás ahí estaban hablando en la playa en unas sillas, pero yo entré en el mar con las dos niñas. Nos había dicho, entonces ya estábamos preparados. Entonces yo ya tenía mi ropa debajo de la ropa que tenía, ya estaba preparado mentalmente para no tener que ir y buscar a un lugar para cambiarme. Entonces ya tenía mi pantaloneta, mi camisa también, y pues saqué lo de afuera para poder echarme en el mar. Gracias a Dios, eso estuvo muy rico y todo. Pero aquí hizo el opuesto. Dijo, se ciñó, se echó al mar para ir y buscar al Señor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso nos habla de varias cosas. Hay varias interpretaciones, aplicaciones que podemos sacar acá. Pues él quería tener, una conducta apropiada para un encuentro con el Señor. Un respeto para el Señor. Él se dio cuenta de quién estaba ahí, quién estaba ahí en la playa llamándoles, quién estaba ahí dándoles instrucciones, e inmediatamente le dio pena estar como él estaba, se ciñó y él se echó al mar. Pues dice en el 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez, solo uno, encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traedlo de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí, hermanos, vemos una muestra, un ejemplo perfecto de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro no solamente había negado al Señor en la noche de su tribunal y su crucifixión, sino que él también, después de ver al Señor, a Cristo resucitado, está siendo la tercera vez, él dijo: bueno, esta vida, tal vez yo no soy útil en esta vida, tal vez mi fracaso era demasiado grande, entonces voy a volver atrás, voy a volver a lo que conozco. Y no conocía lo que pensaba que conocía, no tenía éxito en esa vida vieja. Y el Señor se mostró, se manifestó y le dijo: bueno, tú estás haciendo esto en vano. ¿Tienes algo de comer? No, porque no estás haciendo esto conmigo. Cuando él había dicho unas noches antes, nada más, él dijo en el último discurso en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque aparte de mí, nada podéis hacer. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Eso es exactamente lo que él estaba haciendo. Pero ¿qué hizo el Señor? Se manifestó y dijo: no, voy a darles otra oportunidad. Otra oportunidad. Y ahí estaba esperándolos, ahí había preparado todo, sabía exactamente lo que necesitaban. Mira la paciencia de Jesús cuando estos siete fallaron, no solo espiritualmente, pero también en lo que ya conocían bien. Fallaron, 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 él sigue paciente, amén. Dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Sabiendo que dirían que no. Como si estuviera diciendo: ¿y eso cómo está funcionando para ti? ¿Cómo está funcionando ya que no quieres estar conmigo? ¿Cómo está funcionando que ya quieres ignorar el cambio que hice en ti? ¿Cómo está funcionando esa vida vieja? ¿Cómo está funcionando para ti? No tan bien, pero ven, ven, te doy otra oportunidad. ¡Wow, qué misericordia! Cristiano, una pregunta: ¿cómo va para ti cuando intentes vivir una doble vida? Eso es lo que hacemos muchas veces, decimos una cosa delante de unas personas y otra cosa delante de otras personas. Nos portamos de una manera en la iglesia con los hermanos y de otra manera cuando estamos en el trabajo. Hablamos y pensamos y hacemos según la carne, las obras de la carne entre semana y pues las obras de Dios en los fines de semana. ¿Cómo va esa vida doble? Nunca va bien. Nunca, nunca, nunca va a ir bien, ni para la carne ni para el espíritu. ¿Por qué? No podemos servir a dos maestros, no podemos hacerlo. Era una situación aquí, hermanos, ya conocida por los discípulos. Ya habían visto al Señor dos otras ocasiones. Eventualmente se dieron cuenta quién era él, entonces no ni siquiera tenían que preguntarle: ¿quién eres tú? Porque ya sabían. Pero también habían visto este milagro varias veces, habían visto cómo él alimentó a otros con el pescado y con el pan. ¿Se acuerdan la historia en Juan capítulo 6? Él tomó los pocos panes y los pececillos del muchacho e hizo un milagro grande, alimentó a miles y miles y miles de personas, gracias a Dios. ¿Ya vieron eso? Y él ahí otra vez está con el pescado y el pan, el pescado y el pan. Pero también habían visto este milagro de cómo es pescar con Jesús al lado. ¿Cómo es pescar con Jesús al lado? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Lucas 5, 1 al 11. Voy a leerlo rápidamente. Esto es hermoso, hermanos. Lucas 5, del 1 hasta el 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de ¿quién? De Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. El 5. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y cuánto? Nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron, ¿cuánto? Gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis, ¿qué? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, está reflejando esa situación. Después de 3 años, Jesús ya estaba enseñando, pues como vimos en Mateo también, él estaba enseñando, y para enseñar bien, había una multitud de personas que quiso estar en un lugar un poquito más apartado para que otros puedan oír, para que no estén sobre él, encima de él. Y pues entró en una barca, casualmente, por casualidad, no creo en eso, pero por casualidad era la barca de Simón Pedro. El Señor ya sabía eso, sabía qué iba a hacer con ese hombre. El hombre tal vez ni siquiera soñaba eso para sí mismo, pensaba, yo voy a seguir pescador de peces toda mi vida, mi padre tiene este negocio, mi abuelo tenía este negocio, mi bisabuelo tenía este negocio, y yo también tendré este negocio, yo voy a seguir en eso. Pero Jesús usa su sabiduría en cuanto a cómo pescar humanamente para convencerle de su necesidad de pescar espiritualmente. Hizo lo mismo al final. En Juan capítulo 21 vimos lo mismo. Usó su conocimiento de cómo pescar con Dios para convencerle que debe dar su vida para pescar para Dios, pero espiritualmente. Amén. Es algo que cambia nuestras vidas, hermanos, cuando entendemos esto. Amigo, ve la misericordia de Dios, date cuenta que te ofrece otra oportunidad a pesar de tus fallas. Hay tantos ejemplos bíblicos, como digo, pues de vez en vez, en vez en vez, en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. Pensemos en la vida de Jonás. ¿Quién sabe la historia de Jonás? Jonás era un profeta. Hay un libro de solo 4 capítulos, muy interesante. Él sí era un profeta, no solamente una fantasía o una fábula, pero sí era un profeta que existía. Y pues lo que él hizo ya está grabado también en la historia secular también, el mensaje que él predicó y la influencia que él tuvo. Pero ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? Pues él recibió palabra de Dios diciendo, quiero que vayas a una ciudad que se llama, ¿alguien sabe? Nínive. Nínive, pues qué interesante ese nombre. Nínive forma parte de Babilonia, formaba parte de Babilonia, era una de las ciudades más grandes, más poderosas, pero más carnales, más malas, más pecadora en todo el mundo en ese tiempo. Y Jonás dijo, gracias Señor, pero no gracias. Gracias Señor, pero prefiero que no. Y el Señor dijo, quiero que vayas a Nínive y les prediques que tienen poco tiempo y yo les destruyo esa ciudad si no se arrepientan. Entonces él dijo, no, pues voy, pero no a Nínive. Él subió en una barca y ¿hacia dónde fue? A Tarsis, al otro lado. Pues ahí estaba en el puerto y dijo, bueno, Nínive, Tarsis, chao. Y se fue. ¿Y qué pasó? Llegó una tormenta, la tormenta era grande, estaban por hundirse todos, y pues todos los que estaban en la barca, los trabajadores, estaban diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer? Comenzaron a rogar a sus dioses, y Jonás estaba dormido ahí en el fondo, y llegaron a él diciendo, ¿cómo puedes dormir? Estamos por morir todos, debes rogar a tus dioses, a tu Dios, para que nos salvase. Debes hacer algo, nosotros estamos haciendo lo mismo. Y Jonás se dio cuenta, ay, eso puede ser culpa mía, qué pena con ustedes, pero yo sé cómo puedo acabar con esto. Deben echarme al mar, ciertamente voy a morir ahí, no tendré que cumplir esta tarea. Échenme al mar y pues van a vivir ustedes. Le echaron al mar, entonces ¿Y qué pasó? Jonás estaba pensando, ay, ya acabé con todo. Intentó suicidarse. No sé si lo pueden ver así. Después decía lo mismo, él casi no cambió su actitud. Pero ¿qué pasó en el mar? Llegó un pez muy grande. Algunos dicen una ballena, pero un pez muy grande. Y quedó en el vientre del pez por varios días, por 3 días. Vivo. Dios le guardó vivo, pero imagínese el olor, imagínese el dolor, imagínese el, ¿cómo sería estar ahí? ¿Cómo? Oscuro también. Pero bueno, en ese tiempo, él pudo orar. Después de 3 días, por fin dijo, ah, Señor, me equivoqué, me arrepiento. Ya. Y en ese momento, dice que ese gran pez le vomitó en la tierra. Estaba a poca distancia de Nínive. La barca no le llevó a Tarsis como él quería, sino que la ballena o el gran pez le llevó a donde Dios quería. Llegó a la orilla, dice que estaba a muy poca distancia, pero él llegó en menos tiempo todavía a Nínive. Yo creo que estaba corriendo y dijo un sermón, el sermón más impactante de toda la Biblia. Dijo nada más 8 palabras y una ciudad completa, más de 100,000 personas se arrepintieron y volvieron sus rostros a Dios. ¡Wow! Hermanos, vemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Un día vamos a, un mes tal vez, vamos a tomar el libro de Jonás. Vamos a estudiarlo bien porque hay muchas otras aplicaciones que podemos sacar. Pero quiero que se den cuenta, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hablemos de David. David era un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero una noche, un día, cuando debía estar en la guerra, cuando debía estar haciendo lo que Dios tenía para él, él mandó a todos y él se quedó en casa y de repente vio a una mujer bañándose, desnuda. Y no solamente la vio, pero la quiso. Decidió seguir viéndola y él tomó acción sobre esa concupiscencia, esa codicia. Dijo a sus siervos, mándame, quiero que ella esté conmigo. Entonces ellos durmieron juntos y eso es algo horrendo, que un hombre conforme al corazón de Dios se cayó así y pues seguía con la relación. Estaban enviando WhatsApp y el Facebook y mensajitos y eventualmente ella mandó un mensaje diciendo, estoy embarazada. Y él hizo una gran cantidad de cosas para encubrir eso. Invitó a su esposo, que era un muy fiel soldado para el mismo rey David. Invitó a su esposo a que viniese para estar con su esposa. Y él dijo, ¿cómo así? Cuando mis hermanos están en la guerra, ¿cómo que voy a estar con mi esposa? ¿Cómo que voy a lavarme los pies? ¿Cómo que voy a relajarme cuando ellos están en la guerra? Este hombre era más íntegro que el mismo rey. Era más hombre de carácter, más valiente que el mismo rey. Entonces no entró. Los siervos dijeron, no entró. Entonces él dijo, no, quédate más. Y le dio mucho trago para emborracharle, para que vaya a estar con la esposa, pero no quiso, no lo hizo. Por fin envió por las manos de ese hombre, Urías, las manos del mismo esposo de esa mujer, el mensaje al capitán diciendo, quiero que Urías esté enfrente de todos para que muera. Y así cuando murió, David se casó con esa Betsabé, esa mujer. Eventualmente el niño nació, el niño se enfermó, el niño murió. Y David estaba pensando, ay, ya. Pero el profeta llegó diciendo, no, tú eres el hombre que ha pecado. Tú debes reconocer este pecado delante de Dios. Tú debes arrepentirte y hay que entender que habrá siempre un resultado, una consecuencia de esto. Pero que Dios es un Dios de perdón. Y vemos que Dios volvió a usar a David. ¿Cómo así? Volvió a usar a un hombre adúltero. Volvió a usar a un hombre que fracasó. Volvió a usar a un hombre que había hecho una cosa horrenda tras otra cosa horrenda. ¿Cómo así? Cometió adulterio, mintió, pues, y mandó a matar a uno de sus soldados más fieles. Pero Dios le volvió a usar. Gracias a Dios, tenemos un Dios de segundas oportunidades. Tenemos un Dios misericordioso. Amén, hermanos. Sansón también, él jugaba con el pecado. Perdió su fuerza, pero Dios le volvió a usar. Juan Marcos en el Nuevo Testamento, él quería acompañar a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros. Era un joven pensando, oye, eso será divertido. Pero cuando llegó la persecución, cuando llegó tiempo difícil, él dijo, ya, eso no es para mí. Volvió a su casa. Y pues luego Bernabé dice, bueno, vamos a llevar nuevamente a Juan Marcos. Y Pablo dice, ¿quién? Ese señor que renunció, ese joven, ese niño, ese bebé que no sabe nada, que no está comprometido con Dios. No, en ninguna manera, no quiero llevarle conmigo. Él renuncia. Él no es, no tiene columna, no tiene, no es hombre. Él no puede aguantar esto, entonces no quiero nada que ver con él. Pues eso era una discusión fuerte entre Bernabé y Pablo. Pero por fin Bernabé dijo, bueno, que te vayas y yo voy a buscar a Juan Marcos. Pues nunca volvemos a ver a Bernabé en la Biblia, pero luego vemos a Juan Marcos después de muchos años. En 2 de Timoteo dice Pablo, el mismo Pablo que dijo que ese joven no era útil para nada, dijo a Timoteo, bueno, hablaba de Juan Marcos y dijo, él es útil. ¿Qué pasó? Bernabé pasó tiempo en él, restaurándole, discipulándole, mentoreándole. Y a pesar de que nunca vemos a Bernabé, vemos en gran manera a Juan Marcos. ¿Por qué? Cada vez cuando vemos el Evangelio de Marcos, fue escrito por ese joven. El joven que renunció, el joven que no tenía columna, el joven que no tenía fuerza, que no era un hombre valiente. Dios le dio otra oportunidad. Gracias a Dios. Hay muchos ejemplos, hermanos. Salmo 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande misericordia y verdad. Hermanos, vamos a seguir a este punto. Número 3, la motivación correcta. No solamente que Pedro volvió a la vida vieja, no solamente que hay un Dios misericordioso, pero ese Dios encarnado, Jesucristo, le retó diciendo, tú tienes que tener la motivación correcta. Versículo 15 hasta el 19 dice así, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas cuánto? ¿Me amas cuánto? ¿Más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro, te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Cristo no se había terminado con Pedro, amén, porque es un Dios misericordioso, pero solo había un requisito para volver a ser usado por Dios, su amor total, su amor completamente. Podemos hacer muchas cosas, pero sin amor no somos nada. Estamos viendo eso los domingos, en esta serie que vimos y comenzamos el domingo pasado, que podemos profetizar, podemos hablar en lenguas, podemos enseñar, podemos sanar a otros, podemos dar a todos nuestros bienes a los pobres, podemos hacer una gran cantidad de cosas, pero sin amor no somos nada y no vale nada lo que hacemos. Eso es lo que estaba diciendo Dios a Pedro aquí, o Jesús a Pedro aquí. Decía, bueno, tú puedes volver a ser usado, pero tienes que entender un punto principal. Me tienes que amar. Cristo preguntó, ¿me amas? Con amor ágape. Ágape es la palabra griega para el amor que el Señor usaba en sus preguntas. Ágape es el amor que Dios tiene para con nosotros. Más Dios muestra su... Es el amor que no tiene semejanza. Es el amor de Dios, un amor total. Y él dijo, Pedro, ¿me amas así como yo te amo a ti? Pero ¿cómo respondió Pedro? Aquí en español dice lo mismo. Tú sabes que te amo. Pero en el idioma original, él usaba otra palabra. En vez de ágape, él decía, Señor, yo te fileo. Yo te fileo. Fileo es otra palabra para el amor. Los griegos tenían 5 palabras para el amor. Aquí vemos a 2. Ágape es un amor perfecto, un amor sacrificial. Pero fileo es más como afecto. Es más que alguien es hincha de algo. Es un amor fraternal, pero no es un amor total. Hermanos, ¿saben qué? Pedro tenía dificultad en decir, Señor, yo te amo totalmente. Pedro, ¿me amas más que estos? Y él decía, pues tú sabes que te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas por total? Ay, pero Señor, tú sabes que me caes bien. Pedro, ¿me amas? Se entristeció porque el Señor le había dicho, me agapas, me ágape. Me amas así como yo te amo a ti. Pues, hermanos, eso es lo importante. Cuando amamos a Dios de verdad, Él puede usarnos de verdad. Amén. Tu amor por Dios te llevará a lugares que nunca has imaginado. Tu amor por Dios, que si nosotros llegáramos a tener un amor total y perfecto para Dios, llegaremos a lugares distantes, lugares impactantes. Dios nos puede usar de una manera grande. 1 Corintios 2:9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hablando de la eternidad, no podemos imaginar lo que Él está preparando para nosotros, pero para los que le aman a Él. Segundo de Crónicas, en el Antiguo Testamento 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra para ti. Está buscando a alguien que le ame a Él, alguien que le diera todo su corazón, toda su vida, toda su mente, todas sus fuerzas. Segundo de Corintios 5, 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él está buscando a alguien que le va a amar más que cualquier otra cosa. Cuando dijo aquí, Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? ¿Qué estaba hablando? Hay 3 teorías. Cuando dijo, ¿me amas más que estos? Algunos dicen, estaba hablando acerca de los peces, porque ya tenía una gran cantidad de peces, y Pedro era el que arrastraba la red sobre la tierra, y pues estaba regocijando en eso, pensando, wow, qué grande es Dios. Y pues ahí estaba, no habiendo dicho nada. Y Jesús, después de haber comido, dijo, ¿me amas más que estos? Tal vez estaba mirando todo lo que quedó de los peces, la cabeza, los huesos, algo así. ¿Me amas más que estos? Esta vida perece. ¿Me amas más que la riqueza? Que para un pescador, un pez representa riqueza, representa ganancia, porque eso es lo que hacía. O tal vez estaba hablando acerca de los discípulos. Pedro, ¿me amas más que estos discípulos que están contigo? Ellos te siguieron. ¿Me amas más que ellos? ¿Me amas más que mis ovejas? Porque hay que amarme a mí para poder apacentar a mis ovejas. Hay que amar a mí para poder cuidar a mis corderos. Hay que amar a mí para poder servirme a mí. ¿Me amas más que estos? O tal vez estaba diciendo en la tercera opinión, ¿me amas más que estos me aman? Estos hombres me aman. Debes amarme con tu todo. Hay 3 opiniones. Yo creo que la Biblia no es muy clara en eso, pero las 3 cosas nos comunican algo. ¿Me amas más? ¿Me amas más? ¿A qué amamos más, hermanos? ¿Qué significa amar de verdad a Dios? Es querer glorificarle en cada parte de nuestra vida. Marcos 12, ahí está el texto 12:30. Dice, hay que amarle con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Hay que amarle con nuestro todo, hay que darle nuestra vida. Pues es anhelar estar en su presencia y escuchar de Él. Es como un novio, una novia. Cuando alguien recibe una carta de amor, una notica ahí, diciendo algo especial, ¿qué pasaría si un novio recibiera aquí una carta de amor de su novia con tal vez los labios ahí, no sé si han visto eso, sellado con un beso, ahí como dice, y pues si el novio dijera, ay, yo cuánto la amo a ella, y tiraba la carta, ¿qué tipo de novio sería? ¿Qué pasa? Yo recuerdo esos días cuando yo recibía cartas, pues una hojita a veces, hecho a mano, pues rápidamente, pero una notica así en un papelito, tal vez una carta grande, y yo recuerdo mis emociones, mis sentimientos, mi reacción cuando recibía eso. ¿Qué hacía? Ay, quiero ver qué me decía. Hasta tiene su, ¿cómo? Su aroma. Olor es, pues para mí es una palabra negativa, pero es positiva también. Bueno, su fragancia. ¡Wow! Es como estar con ella. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros tenemos una carta de amor de un Dios que nos ama más que cualquier otra persona. Se llama la Biblia. Pero ¿cuántas veces la hemos ignorado? ¿Cuántas veces la hemos echado afuera? ¿Cuántas veces ha estado en una mesa sola, sin ser leída, sin que pensemos en ella, hasta el domingo cuando tenemos que llevar la Biblia a la iglesia? A veces ni siquiera entonces. ¿Cuántas veces tenemos tanto acceso a esa carta de amor? Es como un email. Uno puede decir, no, estaba fuera de la casa, no recibí el correo que llegó al buzón ahí en la casa. Pero ahora que tenemos email, tenemos acceso siempre en los smartphones, las tabletas, los computadores, los portátiles. Y uno puede ver, no, ya estuvo conectado, pero no respondió a mi mensaje, no leyó mi mensaje. ¿Cómo así? Hermanos, mostremos nuestro amor así. Es anhelar estar en su presencia, es anhelar escuchar de Él, es comprometerte a cumplir lo que Él quiere. Dijo, si me amáis, ¿hace qué? Guardad mis mandamientos. Si amamos a alguien, queremos cumplir lo que ellos quieren. Cuando yo amo a mi esposa, yo quiero cumplir lo que ella quiere. A pesar de que a veces tengo que cambiar mis planes, a pesar de que a veces tengo que incomodarme, yo quiero cumplir con lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque yo la amo. Yo la amo. Yo quiero mostrar mi amor por cumplir lo que ella quiere. Debemos mostrar nuestro amor por cumplir lo que el Señor quiere. Y el amar es amar lo que Él ama, lo que Dios ama. ¿Qué ama Dios? Dios ama al mundo. Tanto que se dio a sí mismo, dio lo más valoroso que era para Él en rescate de los que le maldecían a Él, incluyendo a nosotros. Nosotros también debemos amar así. No amar a lo que el mundo nos ofrece, sino tener compasión sobre el mundo. Amar a la iglesia. Él amó a la iglesia, dice Efesios 5, y se dio a sí mismo por ella. Se dio a sí mismo. Él amó tanto, un amor sacrificial. Debemos amar lo que Él ama. Pues, ¿cómo cambian las parejas después de pasar tiempo juntos, no? Pues esa pareja que a veces dicen que los opuestos, ¿cómo es? Se atraen, ¿sí? Pero después de tiempo, lo que me he dado cuenta en mi propia vida es que lo que a mi esposa le gusta, pues me gusta a mí ahora. Más ahora que hace 6, 7 años, cuando nos conocimos, 7 años. Pues lo que a mí me gusta ahora, le gusta a ella. Uy, sorprendentemente. Algunas cosas que yo no tengo la libertad para decir cuáles, pero habían cosas que ella no quería nada que ver con ellas, y ahora por razón de que eran, pues son gustos míos, ahora ella participa en eso también. Pues yo he visto el cambio, ella tal vez no la digan, pues, pero bueno, es interesante. Lo más que pasamos tiempo con Dios, lo más que vamos a amar lo que Él ama. Amén. Y al final, uy, estamos demorando mucho. Al final, número 4, hermanos, un compromiso individual. Terminando este libro, este capítulo, dice en el 20 hasta el 25, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿De quién estaba hablando? De Juan, el autor de este libro, del Evangelio de Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es él que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabría en los libros que se habrían de escribir. Amén. Ponemos nuestro enfoque demasiado en otras personas, hermanos. Amén. Dijo él, ¿y qué de este? Dijo Cristo, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Un intercambio que resuena siempre. ¿Y qué de este? Y Dios dice, ¿y qué a ti? ¿Sí me explico? ¿Sí se explica? ¿Sí entienden? ¿Qué de este? Si otros reciben más reconocimiento, ¿qué harás tú? ¿Cómo respondes tú? Si otros vuelven atrás a la vida vieja, a la vida mundana, y te quedas solo, ¿qué haces tú? ¿Cómo reaccionas tú? Si otros te hacen mal o si te hacen bien, ¿cómo harás tú? ¿Cómo reaccionas tú? Eso es lo que estaba hablando aquí. ¿Y qué de este? Señor, ya me estás diciendo que yo te debo amar, ya me estás diciendo que me quieres usar, pero ¿qué de este Señor que nos está siguiendo y obviamente tú le amas a Él? Obviamente Él está muy cercano a ti. ¿Cómo vas a usar a su vida? Ya me has dicho a mí, si te ame a ti con mi todo, me vas a usar y que voy a morir. Y pues hablaba ahí de la forma que Pedro iba a morir, que iba a ser crucificado. Pues ahí la escritura interpreta la escritura en el pasaje anterior. Pues él llegó a entender eso y en primero y segundo de Pedro, él hace referencia a eso del Señor, sabiendo que muerte iba a morir. Pero dijo, Señor, ¿qué de Juan? ¿Qué de Juan? ¿Qué harás con él? Señor, si yo tengo que morir en la cruz, Señor, si yo tengo que sufrir, ¿seré el único? Señor, si le amas a él, le vas a usar más que me uses a mí. Un Señor muy fuerte en hablar, pero tenía, no sé, una autoestima muy baja. Y dijo, Señor, ¿qué de él? Y el Señor Jesús dijo, ¿qué a ti? Eso no te importa. Si yo quiero hacer lo que yo quiero hacer con él, no debe cambiar tu amor por mí, tu compromiso a mí, porque Dios está buscando un compromiso individual. Amén. Cada uno de nosotros somos responsables para nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos responsables para nosotros mismos. Cristo le dijo, sígueme tú. Entonces, ¿cómo responderás tú? Una pregunta esta noche, ya estamos terminando. Mateo 10, de 34 hasta el 39. Terminamos con este pasaje. Vayan ahí conmigo si pueden. Terminamos ahí. Mateo 10, 34 hasta el 39. Mateo 10, 34 hasta 39. Dice así, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, Él está buscando a personas ahora que digan, Señor, yo te sigo a ti. Yo te amo a ti. Me comprometo a ti, Señor. Si otros te abandonen, Señor, quiero seguir fiel. Pedro ya dijo eso. Y el Señor sabía que iba a fracasar. Pero ahora está diciendo, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ahora cómo vas a responder? Tú tienes otra oportunidad. Yo soy un Dios misericordioso. Pero ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a responder? ¿Te vas a comprometer o vas a volver a la vida vieja? vas a volver a servir a dos maestros, ¿cómo vas a reaccionar? Ahora mismo Dios está ofreciéndote a ti una segunda oportunidad, pero la decisión está en tus manos, hermanos. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? ¿Darás tu vida para servir a Dios, haciendo que Él sea famoso, o darás tu vida para hacerte famoso en este mundo? Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí hallará. Dios está buscando a un joven, a una mujer, a un niño, a un hombre que diga: Señor, toma mi vida. Señor, yo te amo a ti más que cualquier otra cosa. La pregunta es: ¿a quién o a qué realmente amas? Porque eso es lo que realmente vas a servir. Eso es lo que realmente vas a servir. Servimos, honramos, adoramos a lo que amamos. Amemos al Señor, amén. Porque Él nos está dando siempre, no solo segundas oportunidades, pero terceras, cuartas, quintas. Es un Dios paciente. No aprovechemos de su paciencia, amén. Seámosle fiel, amémosle a Él. Entendamos, hermanos, que Él es un Dios grande y digno de servir. Vamos a orar. Señor, te agradezco por tu mensaje. Me ha cambiado, Señor, me ha impactado. Señor, gracias por esta noche que tenemos para estudiarlo. Gracias por el tiempo que tenemos para que tu Espíritu nos hable a través de esta palabra. Señor, que eso resuene en nuestras vidas. Las preguntas, Señor, que siempre están en nuestras mentes: si somos dignos de volver a ser usados por ti, si tú nos vas a aceptar, si tú nos vas a levantar, si tú nos vas a seguir amando. Señor, ayúdanos a tener la firmeza, Señor. Ayúdanos a estar cimentados, arraigados en cual sea la profundidad, la anchura de tu amor, Señor, que es mucho más grande que nuestra ofensa. Pero sigues dándonos segundas oportunidades. Quieres que te amemos a ti más que cualquier otra cosa, más que nuestro trabajo, más que nuestra familia, más que nuestra iglesia, más que nuestro ministerio, más que nuestros amigos, más que este mundo, Señor, más que la fama, más que el éxito, más que la plata, más que cualquier otra cosa, Señor. Te amamos a ti. Señor, te queremos servir con nuestra vida. Señor, úsanos. Glorifícate por nuestras vidas. En tu nombre te lo pido, por tu Espíritu Santo, para tu gran gloria. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.